pero ahora ellos se retiran y creo que está sentado ya por ahí un hombre que ha tenido un fin de semana y un domingo concretamente intenso, porque el don de la ubicuidad todavía no lo tenemos y ha estado en varios sitios. Y tiene además, insisto, muchos asuntos encima de la mesa. ¿Cómo ves a Javier Tebas, José Rá?
Bueno, Aitor, tiene cara de cansado porque ha sido un día duro, ha estado en la final de la Liga Promises, ha estado en la final de la Liga Genuine, ¿no? Que es otro fútbol, ¿no? Presidente, señor Tebas, buenas noches.
Sí, la verdad, lo que hoy domingo hemos vivido, pues es otro fútbol, ¿no? Aquí hoy vemos las, como dice la Liga Promises, ¿no? Los futuros jugadores y luego, pues la Liga Genuine, pues este proyecto para chicos y chicas, porque es mixto de otras capacidades, ¿no? Discapacidades intelectuales. Qué bueno que en formato de liga, pues hemos terminado hoy la liga y esperando ya empezar la de la temporada que viene, ¿no?
La verdad es que es otro fútbol, es no sé si mejor, peor, si en estado más puro o menos puro. Desde luego el de los niños es el fútbol en estado puro. El de la Liga Genuine también tiene otro alma, ¿eh?
Sí, bueno, son fútbol diferentes, ¿no? Pero por lo menos el caso de la Liga Genuine es un fútbol de sentimiento, ¿no? De amor, le llamo yo, ¿no? Porque, como digo ahí, los abrazos que te dan los jugadores son abrazos de verdad. No son de esos que a veces cuando te encuentras a uno son de compromiso, ¿no? Son de verdad, lo sienten y, bueno. Pero bueno, todo en la Liga cabe y desde luego yo creo. Los dos proyectos que hoy hemos estado viendo, la Liga Promises como la Liga Genuine, son dos proyectos apasionantes.
Y a un hombre frío como usted, un hombre que se ha hecho duro, ¿se va haciendo todo esto, el fútbol le ha hecho a usted más duro? ¿O domingos como el de hoy, donde ves llorar a los niños que pierden la final, a la alegría de los críos de la Liga Genuine, le va ablandando?
No, es que yo no creo que sea un hombre duro. Yo creo que es la imagen que uno puede tener y en momentos públicos, ¿no? Pero quien me conoce sabe que no soy un hombre duro, que sea estricto con las normas, estricto con...
¿En el fútbol actual se puede ser blando? ¿Se puede ser sentimental?
Sí, por blando se entiende el mamoneo.
No, me refiero a eso. ¿Se puede ser sentimental?
En aspectos sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, cada parte del fútbol, cada momento... Uno puede desarrollar y hacer lo que se cree. Hay temas que pueden ser más sentimentales o más emoción, que te despierta más emoción, como puede ser la Liga Genuine o la Liga Promises, o otros ya cuando estás metido en lo que es fútbol profesional y la gestión de esto, pues ya no hay tanto tema emocional o sentimental. Entonces es diferente, ¿no?
Bueno, en dos semanas vence el convenio de la Liga con la Federación. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, yo creo que después de las últimas reuniones, yo no he estado yendo, ha estado yendo el grupo negociador que hemos designado en la Liga. Yo creo que la parte fundamental ya está acabada, esa es la opinión que tenemos todos. Y nos quedará fuera el famoso tema de los lunes y viernes, que bueno, que ya lo hemos anunciado, y ya lo hemos anunciado también a la Federación. Nosotros pues ese tema lo vamos a judicializar porque creemos que tenemos razón para jugar lunes y viernes. Pero el resto de las cuestiones, pues creo que ya están resueltas. Pues dando un poco de prórroga a lo que ya veníamos haciendo durante los cuatro últimos años y bueno, los ocho últimos antes.
¿Hay alguna posibilidad que Rubiales y usted un día se sienten y se puedan entender, aunque sean diferentes y tengan maneras diferentes de pensar?
Vamos a ver, yo sentarme nunca tengo ningún inconveniente.
Pero...
Otra cosa es entendernos.
Porque... Yo entiendo que seguramente hay algo ya, cuando se llega a lo personal, se llega a tocar la fibra personal, el daño personal, que es lo que se entra en las barreras del odio. Usted me va a decir que no hay odio, que tal, pero llega un momento en que lo rayas, por lo menos lo rayas. ¿Puede solucionar? ¿Se puede? Usted esto, que es católico y todo
lo
eso.
Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo... A lo mejor tengo más experiencia esto que el presidente de la Federación, ¿no? He convivido con el señor Villar pues 4 o 5 años de mi mandato de presidente. He sido vicepresidente de la Liga con 8 o 9 años con el señor Villar. Hemos firmado en todos esos años un montón de convenios. Hemos tenido...
Sí, pero aquello terminó en un odio africano. O sea,
no, por mi parte...
Bueno, no, seguramente a lo mejor por su parte no, pero por lo que era Villar, yo conocía a Villar. Y Villar, ¿dónde estaba usted? Es que era... Vamos.
Bueno, porque el mundo del fútbol en general... y pasa en instituciones de más alto rango, cuando uno no está alineado con la corriente política del poder, pues siempre se pretende eliminar, ¿no? Y eso es lo que hay, pero yo de verdad, en mi desarrollo siempre digo que a mí me llevará al infierno un entrenador que tuve en el Huesca, ¿no? Que fue el único que el día que lo despedí de malas formas, no tenía que haberlo hecho como lo hice, dentro de mi dureza, ¿no? Es el único que me llevará, y los demás, de verdad, no tengo ni odio ni
despidió
muchísimo.
Usted un entrenador de malas formas.
Sí, cuando fui presidente del Huesca, sí,
¿Por qué?
Porque lo premedité, lo hice, hice una cosa que no debía hacer.
Y eso se confesó ya.
Claro, evidentemente.
Se confesó.
Usted pero sigue... siempre lo digo, es el único que me puede llevar a lo que pienso yo que es infierno por odio, ¿no?
¿Usted sigue creyendo en el cielo y el infierno?
Desde luego, claro.
¿Pero usted cree que eso existe?
Sí, sí.
¿Usted cree que Dios va a meter a unos en la caldera y a otros los va a meter en el paraíso terrenal?
No, lo que creo que no nos va a meter a todos en el mismo sitio, ¿no? Eso lo tengo muy claro, ¿no?
¿Que no nos va a meter a todos,
en el mismo sitio? No.
Pues si Dios es tan misericordioso y perdona...
Bueno, pero lo que pasa a lo mejor da otras oportunidades en otro lugar, lo que uno quiera, pero lo que no, es evidente que...
Anda que cuando llegue usted arriba y diga San Pedro, Rubiales, siéntate aquí y a tu lado el Tebas, ¿eh?
Bueno, pues yo puedo decir que por tema de odio, desde luego no voy a ser condenado con el tema de Rubiales, lo aseguro, ¿eh? O sea, no es yo otra cosa que, bueno, ya lo vengo diciendo, que considero que no sea el presidente idóneo para la federación, y creo que él mismo lo ha demostrado con su conducta, que no es el presidente idóneo, pero eso no quiere decir que le tenga odio, ni muchísimo menos, ¿no?
Al final, en esto que estábamos hablando del convenio, lo que yo entiendo que hay es una guerra de competencias, ¿no? Yo personalmente creo que los clubes de fútbol profesionales tienen unos intereses y tendrían que tener unas normas y un sentimiento colegiado de otra manera, y que la federación tendría que ocuparse, y ocuparse mucho, de la selección y del fútbol base.
Bueno, pero es que es lo que está regulado ya. La ley del deporte de 1990 lo dice clarísimamente. La liga es el organizador de la competición, en el más amplio sentido, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol. No es lo mismo organizar que coordinarse, ¿no? A partir de ahí, ha habido ahora... Porque así lo se venía entendiendo también en toda la época de Ángel María Villar, ¿eh? No había ningún problema con ese tema de competencias, algún tema puntual que era resuelto, pero competencias nadie las discutía. Ha sido ahora con la llegada del nuevo equipo de la federación que han venido diciendo que todo era de la federación y que nada era de la liga. Pero aparte, yo creo que se incurre en un error, no entienden que la liga es una asociación de clubes que donde se toman las decisiones por mayoría, sobre todo los clubes que
son los que, que son al final los que dejan a sus trabajadores para que los explote en la selección española, que no, es así. Es que todos estamos muy orgullosos de nuestra selección.
No debería explotar, ¿no? Pero bueno.
Hombre, lo explota, claro. A ver, yo no digo en el sentido peyorativo, digo que lo explota comercialmente, los hace hacer anuncios, no solamente jugar, sino que los explota publicitariamente también. Eso es así.
Bueno, y así la mayoría de las federaciones.
Claro,
Las grandes ligas,
evidentemente, pero para eso
se financian con este proyecto mucho más, ¿no? Es decir, en Alemania, en Inglaterra.
Que sí, si no somos el único sitio, es así, pero que por lo menos que se lo agradezcan a los clubes, que le digan, hombre, es que les cogemos a sus jugadores y gracias a sus jugadores es como nosotros hemos sido campeones del mundo y campeones de Europa.
Y que optimicen, ¿no?, la gestión, ¿no? Porque insisto, en Alemania, en Inglaterra, se optimiza mucho más lo que es los propios activos de las federaciones de los que se hace en España. Yo no digo que ahora con un año que llevan solo puedan haber cambiado la dinámica que se venía antes, ¿no? Pero están optimizándolo mucho mejor que lo que estamos haciendo aquí.
A ver, preguntas concretas. Los partidos de los lunes y los viernes, la Liga los tiene firmados. La Liga los tiene firmados con la televisión. Rubiales, el presidente de la federación, ha dicho que no los quiere esos días. ¿Qué va a pasar ahí?
Nosotros vamos a jugar los viernes y lunes y lo vamos a anunciar, y ya lo saben que si la Real Federación Española de Fútbol se sigue negando, pues... porque evidentemente lo que hará será o no mandar árbitros o algo, pues nosotros iremos a los tribunales, que es donde tenemos que resolver esta cuestión.
Eso se resolvería en los tribunales.
Sí, bueno, ya lo saben que ese es un poco el planteamiento que hay. Nosotros es que creemos que tenemos razón, es que el Real Decreto 5/2015 de la venta centralizada de los derechos de televisión y los concursos que hemos hecho en presencia de la federación establecen jornada lunes y viernes, ahora no se puede de golpe cambiar el Real Decreto y cambiar los concursos donde ha estado presente la federación.
¿Y qué es lo que dice la Liga de los nuevos formatos que han puesto ellos para la Copa del Rey y para la Supercopa? Esas semifinales...
Sobre todo estamos quejosos primero por las formas, ¿no? Pero bueno, ya las formas nunca me gusta que sean cuestiones que puedan romper el fondo de una cuestión de la Copa del Rey. Ellos establecen un formato, se venía hablando de cambiar el formato. A mí creo que ya este formato ya se hizo y no funcionó. Y de Supercopa sí que estamos muy, muy quejosos en el fondo, porque ampliar ya no es la Supercopa, esto es una nueva competición. Antes era una final entre el campeón de Copa y esto es una nueva. Que ponen como excusa que juegan el primero, que podían puesto el tercero de la Liga.
Y que además se va a hacer fuera. O sea, bueno, la idea es hacerlo en los Emiratos Árabes o donde más paguen. Eso
lo de fuera no me preocupa tanto, no, pero me preocupa que...
Claro, usted, le debe preocupar en el momento que no le han dejado a usted que un partido de Liga se haga fuera.
Sí, pero claro. Bueno, yo estoy ahora aislando lo que es el concepto de la Supercopa, ya no Supercopa, llámale otro torneo, como quieras llamarle, o no es el modelo que había, y son cuatro equipos, y por qué no el año que viene 8, y por qué no 16, y por qué no hacen una competición en plan Liga, no sé.
No, de todas maneras, lo que decía usted, el partido de Liga, hacerlo fuera en Miami para enseñar la Liga, el único hándicap que tiene es que efectivamente hay un equipo que no juega en su campo, y que se pueden dar por perjudicados otros. ¿Eso no se podría hacer a lo mejor de otra manera? No sé cómo.
Bueno, pero es que eso es la teoría del Real Madrid, que será hoy.
Sí, sí, sí.
Florentino. Uh-huh. No es la teoría de la mayoría de los clubes que hay, ¿no? Pero bueno, se puede entender así. También hay a veces que se ha tenido que jugar en otro campo porque hay obras. Pues también habrá que decir, pues oye, no, vamos a esperar que esos partidos, para que cuando hay obras, jueguen. Hay uh-huh. tantas circunstancias y eso, pues bueno, estamos hablando de un partido de 380 que se pueda jugar fuera. O sea, no lo veo. Es que si somos tan puristas en el tema de la competición, Dios mío, entonces habría que jugar todos a la misma hora, todos a la vez, por el descanso, por todo. Sería imposible.
La federación justifica. ¿Cuánto dinero da la Liga a la federación?
Pues vamos a hablar del fútbol aficionado, ¿no? En general, porque nosotros repartimos a las federaciones territoriales, repartimos a los equipos de segunda y tercera división, repartimos dinero también a la federación, y en total estamos dando, por todos los conceptos, más de 60 millones de euros.
60 millones de euros.
El fútbol profesional.
Ese dinero antes la federación lo administraba, ahora ya no. Ahora ya no es así, con el nuevo convenio va a las territoriales con arreglo a las licencias que tienen.
Sí, el Real Decreto que establece de lo que habla ahora de los 64 establece dos unos por cientos que suman casi 30 millones de euros. Uno va a las federaciones territoriales de acuerdo con un reglamento que ha sacado el Consejo Superior de Deportes, donde las licencias es lo que más, uh-huh. más impera, y el otro 1% va a los participantes en la Copa del Rey de Segunda B y Tercera División.
Y el conflicto este que hay ahora con la federación entre MediaPro, Adidas, la Liga, en todo eso, ¿qué dice?
Hombre, pocos, somos unos actores pasivos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, creemos que, por lo que yo veo, ¿no? El tema de Adidas, ¿no?
Lo de MediaPro es el conflicto que tiene la federación, ¿no? Que ha dicho Rubiales que él con MediaPro no les deja participar en ningún concurso porque los vino a dar a entender como que eran corruptos, como que habían intentado sobornar gente en FIFA, ¿no? Lo que se esconde detrás de eso es su amistad con Roures.
Eso dice, ¿no? Pero bueno, y a lo mejor también algún criterio que sigue la federación de alguna otro ente del fútbol que tampoco le gustaba mucho MediaPro, ¿no? Pero bueno, han puesto.
Pormenorices un poco, que me lo has soltado ahí, pero se ha ido de rositas.
Algunos que han prescindido ya de MediaPro en sus canales, ¿no? De televisión, ¿no? No.
El estándar. Bueno, pero eso no tiene nada que ver.
O sea, no, sí, sí, eso. No,
¿por yo qué? Te digo que. Por su amistad con. Bueno, pero vamos a ver, yo entiendo que el Real Madrid no quiera. Ahora usted va a decir que es que estoy defendiendo a Florentino, pero no es así. No, yo entiendo que el Real Madrid no quiera defender a Roure porque Roure es el socio del Barça, joder. Es como si, que le voy a decir no. yo, o Bustillo, pues fueran los...
En la próxima...
Los que tuvieran el canal del Real Madrid, pues seguramente el Barça no le daría el canal a Bustillo.
En la próxima entrevista que le haga usted a Florentino le pregunta sobre este tema.
No, si ya se lo pregunté.
Yo no soy quien para contestar por Florentino. Pero yendo a la federación con el tema de MediaPro, nosotros hemos adjudicado después, incluso la televisión en abierto a MediaPro en la Liga, en el órgano de gestión, por cierto, con el voto del FC Barcelona a favor también. Y el estándar teórico de calidad que ellos dicen pueden es un estándar para, en mi modo de ver, para decidir arbitrariamente quién puede ser el adjudicatario de esos temas de televisión. Pero bueno, habrá que recordar que MediaPro actualmente tiene contratos con la UEFA, con la FIFA, el Mundial de Fútbol Femenino se está dando en Gol, que ellos se pasan un canal de MediaPro, tienen la Conmebol, tiene el VAR, tiene, bueno, muchos sitios. Es un actor muy, muy importante del mundo del fútbol y nadie lo haga, pero no solo del fútbol, también en el ámbito de la política, en el Parlamento Europeo, retransmiten el canal, si no recuerdo mal, en el Congreso son los diputados, incluso el de Moncloa creo que es de Mediapro, por lo tanto, no sé, parece que el puritanismo ha llegado a la federación,
el de Moncloa,
¿no?
Claro, el de Moncloa es de Mediapro porque es el PSOE, mientras sea
no,
el PSOE.
No fue adjudicado cuando el PP.
Bueno,
fue adjudicado cuando el PP.
Estamos en las mismas, que me conozco eso. De todas maneras, hay otro tema que es el que supongo que le producirá también preocupación, ¿no? Que es la operación Oikos, ¿no? ¿Se ha leído el sumario?
No, yo no lo tengo. Ha salido, parece ser que ayer ya está en manos de algunos periodistas, pero nosotros, la Liga, no tenemos el sumario. Eso se ve en la nube que se baja el sumario o en la mano y no, todavía no lo...
A ver, usted dirá que se está dedicando a investigar el fútbol, a vigilarlo, a que sea más limpio, todo lo que quiera. Pero esto nos pega un salpicón. O sea, lo que llega a China, lo que llega a Estados Unidos, lo que llega al resto de Europa, es que en España hay futbolistas que se venden.
Bueno, es así, que lo vamos a hacer, ¿no? Y tener que recordar que, a pesar que se diga mucho, esto partió de una denuncia nuestra de la Liga un día después que terminó el partido Huesca-Nastic, y a partir de ahí, en un trabajo que ha hecho la policía, el juzgado de instrucción y con bastante colaboración por parte de gente de la Liga, se ha llegado a lo que se ha llegado. Pasa lo que no me creo, y bueno, ya se ha visto en las últimas declaraciones de ayer, que yo no sé si son ciertas o no, pues que ahí en Italia había un problema. Lo que es cierto es que hay unas mafias que se dedican al mundo de las apuestas y que corrompen a ciertos jugadores. No es mayoritario, pero lo que pasa que...
Sí, pero es que en España...
Tampoco me creo...
Pero es que nos ha pasado en primera división.
Es que
hay grabaciones de la policía que un futbolista, César Aranda...
Exfutbolista.
Bueno... Es futbolista, pero futbolista. Rubén, pero dicen que tienen comprados a 7 futbolistas del Valladolid, que yo no me lo creo. Efectivamente, no. Yo no me creo que tengan comprado a 7 futbolistas del Valladolid. Creo que es un farolazo para luego engordar presupuestos y cobrar lo que tenga que cobrar.
No, él lo dice en un entorno, yo lo que insisto, no he visto el sumario, he visto los medios de comunicación, pero lo dice en un entorno de una llamada para que el otro apueste, como diciendo, fíjate si
esto
estoy
está
seguro,
sí, que tengo a 7.
Este dinero
sí.
Que tienes a 7. No, sí. No. Pero vamos a ver, el tema de Aranda es un tema que nosotros desde la Liga llevamos detrás de este chico desde hace tiempo, ¿eh? No es para que, como siempre digo, la verdad real.
¿Por qué? ¿Por las estas de apuestas, las casas
no,
de apuestas?
No, y porque
tenía...
sí, cuando era jugador era un jugador que siempre estaba en todos los líos de partidos raros que había, siempre ha estado. Pasa que yo, como siempre he dicho y lo digo, y a veces se ríen algunos, ¿no? Yo la verdad real me la sabía, que Aranda era un pájaro y un tío que está metido en este mundo de amaños, lo sabíamos. Luego falta la verdad jurídica hasta demostrarla, y ahora, bueno, por lo menos en este sumario y con lo que ha podido salir y que vamos a eliminar parte de gente que se estaba moviendo en este sector, ¿no? Igual que hicimos en Segunda División B y Tercera recientemente la operación Pizarro, que hubo 40 detenidos, que a raíz también de denuncias de la Liga, pues bueno, ahora yo creo que se ha eliminado un 2, sobre todo Aranda, ¿no? De Bravo yo tengo que leer más, pero Aranda sí que lo tengo claro históricamente de lo que proviene, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que no me creo que las demás competiciones del mundo no tengan nada, ¿no? Es que no me lo creo.
No, bueno, lo que pasa es que nos ha salpicado a nosotros ahora.
No, que aquí se trabaja, yo creo que se trabaja mucho más, se ha tomado esto con una seriedad que, en mi opinión, no se ha tomado en otras competiciones, y nosotros vamos a saco contra estas cuestiones.
¿Usted cree que en otras competiciones, por ejemplo, en baloncesto, en balonmano, en tenis, en otras cosas, hay también corrupción con las apuestas?
Bueno, en tenis hubo recientemente
sí.
Nadie está exento de este problema, nadie está exento, porque en todas, porque al fin y al cabo lo que en el mundo de las apuestas lo que hay es ganar dinero apostando y es arreglar para, un resultado o una jugada, un resultado en cualquier competición se puede hacer, ¿no? Entonces lo que hay que estar pues muy encima. Nosotros hay una de las cosas, es verdad, hay que estar preocupado con lo que ha pasado, pero creo que hay que también hacer un análisis correcto. Creo que es Aranda el que dice en una de sus declaraciones, oye, diré a los jugadores que no se lo digan a los demás porque si no se detectará en el sistema de apuestas de la Liga. O sea, que ellos mismos, pues eso significa que saben que la Liga está trabajando muy encima de estas cuestiones.
Y todas estas posibles soluciones que se han dado, el Girona que pide una liga de 21 hasta que se aclare el supuesto amaño, los que quieren implicar al Valladolid, todo esto, ¿qué opina usted?
Es una precipitación, evidentemente. Yo creo que ahora
liga de 21 podría haber en algún caso,
no,
en ninguno, ¿no?
Ninguno. No, vamos a ver, aquí hay que diferenciar primero, habrá que ver todo lo que está en el sumario, a ver si
hay
algo...
Porque sobre todo a un club no se le puede acusar porque uno de sus jugadores se haya supuestamente vendido, ¿no?
Yo creo que eso...
Sobre todo cuando el club ese no tiene nada que ver ya.
Yo creo que esto va a dar lugar a desarrollo jurídico de lo mismo, pero que está ocurriendo en otros sectores de la vida, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Esto es como si el director de un banco, de un gran banco de España, pues ha engañado a los clientes y se les ha llevado un dinero de los clientes. El banco, evidentemente, no es imputado como persona jurídica y no es condenado.
Hará frente a eso.
Pero es, es responsable civilmente de los daños que pueda causar. Y hoy, en mi opinión, mantener una categoría, descender en una categoría, si no se puede automáticamente resolver ese perjuicio deportivo, sí se puede valorar económicamente lo que puede ser. Y eso yo creo que, y creo que además en el caso del Levante Zaragoza, que hay vista en el mes de septiembre, el Deportivo La Coruña está personado,
claro,
en aras, sí, a pedir esa.
Pero es curioso que el Zaragoza se persona como club perjudicado en el año pasado, ¿no? En todo este, sí, tema de los supuestos sobornos, pero claro, también tiene lo de antes con el célebre Agapito, ¿no?
Bueno, cada club hará lo que considere. Yo creo que los que hay ahora no tienen nada que ver con los de la época de Agapito, ¿no? Pero como club tienen que responder.
Pero
como club tienen que responder de lo que hay anterior, ¿no? Yo insisto, yo creo que hay precipitación, hay, no sé por qué se quiere. Yo entiendo también la presión del entorno, pero vamos a esperar que haya el tema del sumario, vamos a ver lo que se desgaja del tema administrativo, lo que se puede desgajar también del tema penal, por los temas de prejudicialidad penal, pero hasta ahora todo eran noticias de prensa, alguna sí que tenía avisos de que saldría todo del sumario, pero ahora vamos a ver, porque también en mi experiencia a veces los periodistas se dejan lo mejor del sumario, interpretan otra cosa que es más llamativa o lo que más claro hay aquí, ¿no? Aquí yo creo que hay un tema que no sé si está en el sumario, pero que la Dirección General del Juego pues habrá aportado si de los entornos familiares de ciertos jugadores se ha apostado o no se ha apostado, y eso va a ser importante a la hora de determinar responsabilidades.
¿Y eso se sabrá?
Pues
¿Se puede haber pruebas de eso?
Bueno, la Dirección General del Juego controla todos los apostantes de este país a través de las casas de apuestas, pues yo creo que se podrá saber algo, vamos a ver si han podido averiguarlo o no.
Oiga, y del tema, esa pieza separada que implica a Rubiales y a la Sociedad Deportiva Huesca, de la que usted es accionista, o ya no es accionista del Huesca.
Sí, tengo una parte muy pequeñita.
Vale. Usted es de Huesca, usted ha oído todo lo que se ha hablado de todo esto. A mí me llama la atención un poco lo de Petón. Yo de Petón tengo muy buen concepto y no sé cómo le ha salpicado todo esto. Todo esto viene a ser que al parecer Rubiales hace un campo al Huesca a cambio de un libro que escribe Petón.
Bueno,
viene a ser algo así. No sé si es.
Yo no sé.
A ver, resúmamelo tú, Bustillo. Bustillo, sí ha salido el sumario.
Hay una conversación en el sumario. La conversación es entre Petón y la Saosa. Y Petón le dice a la Saosa que pida una subvención para un campo de hierba artificial, que le ha dicho Rubiales que sí se lo pueden conceder, pero vamos, que le tiene que pedir a través de la Federación Aragonesa, y lo disfrazarían pues un libro que iba a escribir Petón sobre la selección española.
Yo creo que no dice eso las conversaciones.
Más o menos eso es lo que quieren dar a entender.
Yo creo que parte, y yo creo que
ayer... Joder, dice que no se lo ha leído. No, pero esto sí, pero que hombre, le afecta, sí que se lo ha leído.
No, pero es que eso salía ayer en Marca, o sea, que yo me leo las noticias.
Ya. Pero usted se lee las cosas según le interesa. Si no,
lo que no.
Si no le interesa,
digo,
no se lo ha leído.
Sumario, no. Pero esto, no, pero vamos a ver, yo creo que... Y ayer José Antonio Martín lo explicó, Petón lo explicó, creo que bastante bien, ¿no? Parte de un tema que Huesca ahí...
¿Usted es amigo de Petón y de la Saosa?
De José Antonio, sí.
De los dos.
Sí.
¿Y le ha extrañado lo de la Saosa?
Sí, pero bueno, ya lo dije, siempre se lo he dicho a...
No, espere, siga con lo de Petón.
Sigo con lo de Petón. Yo creo que se parte en primer error, yo creo, por parte de José Antonio, que porque es verdad que Huesca siempre ha pedido un campo federativo en una zona de San Jorge, yo no sé si llegó a hacer o no, pero bueno, siempre se hablaba, y él considera que en el ámbito de la ciudad deportiva del Huesca, que está en el suelo público, se puede hacer un campo federativo. Yo creo que parte de ese error a la hora de ir a pedírselo a Luis Rubiales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ahí sale, que después la contestación del presidente de la Federación dice, oye, no, es que en un campo, para una entidad privada como la Sociedad Deportiva Huesca no puede estas subvenciones que hay para los campos de fútbol, que tanto han dado de colear y siguen dando en el caso Sule y anteriormente, pues no está previsto.
Lo normal es que se dé a un ayuntamiento, que se dé a un colectivo, que se dé a un municipio, pero dárselo a una sociedad anónima.
Lo normal es hacerlo entre varios, ¿no? Por eso yo creo que
claro, si se lo das a una sociedad anónima, esa sociedad anónima mañana lo vende.
Yo lo que entiendo y de lo que he leído, es decir, que por un lado Petón lo pide en la buena fe, desconociendo que eso tendría que ir para una, vamos a decir, una especie público, no para un tema privado, y posiblemente el presidente de la federación no conocía o no debería conocer cuál es el sistema, ¿no? Yo creo que cuando llaman a Óscar Flé, que es el que lleva más años con esto, y además Óscar, no pongo en duda su honorabilidad, ni muchísimo menos, ni en este caso, ni del presidente de la federación, en este caso, ni de José Antonio Martín, les aclara la situación, y entonces yo creo que es ahí, pero no...
¿Es verdad que Óscar Flé ahora, déjeme que le pregunte, se me ha olvidado, se ha hecho un amigo de Rubiales?
Bueno, no sé si muy amigo, no, parece que está mal.
Uy. Esa sonrisita que me está echando así, Bustillito, si tú sabes algo, dímelo, porque estás ahí de banderillero mordiendo el capote.
No sé, mira, sonrisa de Tebas, yo creo que no sí, sé, que está ahora en el bando de Rubiales, más o menos.
Con los temas, bueno, que tenemos en la liga.
Le van quedando pocos, ¿eh? ¿Qué? Se le van yendo, ¿eh?
Bueno,
le van desertando el poder. Es que, cuando se llega al poder, todo tiene precio, ¿eh?
No.
Dicen que el que dice que todo tiene un precio es porque sabe el suyo.
Todo depende de cómo se plantee. Yo, de verdad, yo no estoy en la liga para saltar la federación, que la gente se crea. Yo lo he dicho, lo diré.
No se trata de saltar la federación, se trata de un fútbol más limpio, bueno, nada más que eso.
Procuro hacerlo desde la liga, procuro pelear en ese aspecto y procuro denunciar siempre todo aquello que considero que no hace bien al fútbol, tanto profesional como aficionado, ¿no? De hecho, insisto, la operación Pizarro de segunda B y tercera también se hace a instancias de denuncias de la liga, ¿no? Pero bueno, yo no considero que en el caso de Óscar Flé se pase a bando, ¿no? Pues bueno, a lo mejor ahora está más cómodo que lo podía estar en la época de Villar, y él considera que es posible estar y nada más, pero bueno, no se lo puedo reprochar, ni muchísimo menos. Yo con Óscar he convivido pues los años duros de Ángel María Villar y bueno, él ha sido un hombre muy leal y a su institución, que es la Federación Aragonesa de Fútbol, ¿no?
Mi duda es si sigue queriendo limpiar el fútbol o se conforma con lo que hay ya, si es que con estar el Agustito ya le vale. En esta noche de celebración de la Liga Promises en Villarreal, verá usted que también hay rostros cansados. Pero le quieren preguntar, el asturiano, Cayetano Ross, David Alonso y Bustillo, que está muy incisivo esta noche.
Presidente, en el tema de la Supercopa, el Valencia no se queja del nuevo formato, sino de que se apruebe el nuevo formato en plena competición, cuando Valencia y Barça ya hubieran jugado la Supercopa a ida y vuelta, pero ellos dos solamente.
No, también se quejan del formato, pero solo hacemos a través de la liga.
Sí, pero dice, bueno, lo hubieran implantado la temporada que viene y
bueno,
no se jugaron.
Bueno, sí, pero eso sería el recurso directo del Valencia, pero el que nosotros amparamos en una votación en la liga de si estamos de acuerdo con el formato y con la Supercopa fue 40 votos, solo votaron dos en contra, que fue el Real Madrid y Barcelona, o sea, que aunque el voto secreto, como el Barça lo hizo constar y llevaba a la delegación, se supone.
¿Han presentado ya denuncia en la Audiencia Nacional?
Sí. En la sala contencioso de la Audiencia Nacional, que si sí, no, bueno, en este país cuando se habla de Audiencia Nacional solo se habla de temas penales y tal, en el tema contencioso, sí.
Yo le quiero preguntar por un entrenador que usted ha dicho que le gustaría que volviera a la Liga Española. Unas declaraciones recientes de Guardiola en las que dice que en la Liga Inglesa no hay amaños y que si los hay se solucionan en uno o dos meses, y que confía mucho, lo dijo con sorna, con sarcasmo, en el señor Tebas, que está muy interesado en las leyes y en las ligas de otros países para que lo solucione inmediatamente. ¿Le molesta, le ofenden estas declaraciones o no les hace caso?
No, de verdad, yo lo dice por tener el tema del Manchester City y de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pues bueno, él defiende su casa y su empresa, ¿no? Nada más, ¿no? A mí, Guardiola me parece un gran entrenador, pero otras cosas tendría que aprender más. O sea, yo no voy a meter a ver cómo dirige su equipo, el Manchester City y todo esto, pero bueno, que en temas de fair play financiero yo creo que llevará bien los números de lo que gana y todo esto, pero otras cosas no.
¿Usted sigue pensando que hacen trampa?
Sí. Pero no solo yo, o sea, ha visto expediente la UEFA.
Pero explíquelo un poco, ¿hacen trampa cómo y por qué?
Bueno, pues en el caso, tanto es muy similar, porque a menos nivel económico es el Manchester City, pues bueno, inyectan económicamente, en este caso del Emirato de Abu Dhabi, a través de patrocinios ficticios, ¿no? En este caso se discute pues el valor de Etihad, el patrocinio de Etihad, que bueno, que al final incluso ni entró todo el dinero, sino que entró a través de una aportación directa del jeque de Emiratos, ¿no? Bueno, si ahí está, ellos además, no, nosotros ha fichado más el PSG, yo lo he oído, en 5 años el que más ha fichado ha sido el Manchester City, mucho más que el PSG, sumando todas las cuantías, ¿eh?
Perdón, ¿le molesta un poco más cuando dice a lo mejor que las instituciones españolas deben parar la represión ideológica contra Cataluña?
Bueno, eso ya está fuera del ámbito deportivo, pero sí, pero es que lo he dicho públicamente. Yo creo que y lo saben, yo siempre lo que pienso, de que Cataluña es España, no entiendo España sin Cataluña, y decir que hay represión ideológica o que es no entender lo que es un Estado de Derecho. De hecho, es igual que digo que Guardiola tendría que aprender de números, pues tendrá que aprender de leyes y de legislación, ¿no? Porque no diferenciar lo que es una rebelión o una sedición, ya voy a poner un grado menor, pues bueno, es que eso es desconocido lo que es el Estado de Derecho español, ¿no?
El año pasado, por estas fechas, le preguntamos, presidente, si iba a continuar Cristiano Ronaldo en la Liga, y dijo que sí, estaba convencido de que sí, pero se marchó. Quería preguntarle si ha habido una repercusión negativa desde el punto de vista económico en las cuentas de la Liga por la marcha de Cristiano.
No. Yo pensaba que íbamos a tener más problemas. Nosotros todos los años tenemos acuerdos audiovisuales y ahora mismo vamos a anunciar tres zonas importantes del mundo, y pensaba que podíamos ya tener a alguien que nos iba a penalizar y decir, oye, es que lo que hemos hablado vamos a bajar, y no nos pasó.
Lo que estoy
preocupado yo ahora con Italia y es que en Italia el día 29 entra en vigor una ley nueva de derecho de lo que paga un jugador de fútbol que vaya a esa liga italiana a jugar, ¿no?
La fiscalidad,
y es absoluta, es terrible, bueno, terrible, es muy buena para el fútbol italiano, pues si un jugador gana 1 millón de euros y es del sur de Italia, paga 45.000 de impuestos, si viene de fuera, ¿eh? Si es del norte, pagará 150.000. En España, ese mismo jugador pagaría 450.000, o sea, en los próximos años, si seguimos teniendo el ataque fiscal o porque estamos teniendo en España, que es el país más caro a nivel fiscal de los jugadores, o no buscamos alguna fórmula, nuestra liga va a perder competitividad, y en este caso con Italia, todo lo que sacamos, derechos audiovisuales, de gestión, de trabajo a nivel internacional, con esta decisión fiscal nos lo han recortado y nos han superado.
De todas formas, donde nos han superado muchísimo es en el aspecto deportivo, es en Inglaterra, en la Premier, que ha arrasado en Europa cuando España venía los últimos años de ser campeón en todo.
Yo eso lo discuto,
principio de una crisis simplemente...
Eso siempre pasa, ¿no? Pero yo lo discuto, ¿no? Porque vamos a ver... Para hablar de crisis tiene que hablarse de varias temporadas. Dos, de los cuatro finalistas, tres han sido épicos. O sea, yo que el Tottenham pase en el minuto 93 con el Ajax, que levante un 3-0 al Fútbol Club Barcelona y que el otro, David Luiz, saque en la prórroga un balón debajo de los palos al Inter de Frankfurt, han sido épicos. Y eso es la superioridad del fútbol inglés, será la épica, que son más épicos que nosotros, pero yo no lo pienso que sea así, ni mucho menos.
De todas maneras, una cosa le quería preguntar, y esto a lo mejor es más para que lo defendiera la AFE que la Liga, ¿no? Yo entiendo que cualquier trabajador que nos esté escuchando ahora dirá, pues, los futbolistas tienen que cotizar lo mismo que cotizo yo. Pero a lo mejor los futbolistas sí que habría que hacerles decir, a ver, su vida profesional, separársela en el tiempo que es el trabajo, ¿no? O sea, no se le puede clavar a un futbolista que empieza a ganar dinero a lo mejor desde los 20 a los 30 años, toda su vida, que a mí, por ejemplo, como periodista, que a lo mejor empiezo a los 25 y estoy hasta los no sé cuántos, ¿no? O sea, que...
Sí, nosotros hemos hecho propuestas en ese sentido, ¿no?
Propuestas así, claro.
Sí,
y eso sería más para que lo defendiera la AFE, porque de esa forma sería fácil que pudieran venir futbolistas aquí, porque es que si no, evidentemente, se van a ir a Italia.
O sea, hay que partir de la
con
base,
esa nueva ley que tienen ellos.
Sí, hay que partir de la base que todo el mundo tiene que pagar impuestos y lo que hay que partir
y por igual, eso es evidente.
Y hay que redistribuir
y en la medida que más ganas, tienes que cotizar
en un país,
más.
Hasta pero ahí de verdad que el mundo del futbolista es un mundo muy especial,
claro.
Y que ya tiene un carácter especial a la hora de la tributación de los futbolistas. Pero también el mundo fiscal, en cualquier sector de la economía, es una forma de reactivar una economía, igual que son los tipos de interés. Cuando vemos que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés o los mantiene, son formas de reactivar la economía, y lo que ha hecho el fútbol italiano con esta decisión que aprobaron el 30 de abril en el Parlamento italiano es reactivar el fútbol italiano e intentar hacerlo más competitivo, porque ellos veían que se veían atrás, tendrán que cambiar más cosas con no solo eso, pero lo van a hacer, y lo que nos van a hacer a nosotros es, ya si estamos penalizados fiscalmente, incluso con Francia a nivel que es un país de altísimos impuestos, pero para los que vienen de fuera tienen menos, el primer año tienen mucho un tipo impositivo mucho menor, e incluso que Inglaterra, pues a nosotros va a ser muy difícil competir, y entonces nuestra liga perderá de valor. Tendré que recordar que entre lo que nosotros vendemos derechos audiovisuales, que son casi 900 millones de euros en el exterior, más lo que es todos los patrocinios que tienen los clubes y la liga fuera de España, estamos trayendo en dinero a España casi 1.500 millones de euros todas las temporadas. Eso se nos vendrá abajo, porque no estarán los grandes jugadores en nuestra competición.
Ha dejado muy claro que va a seguir habiendo partidos viernes y lunes. El otro asunto de los formatos. ¿La Liga va a intentar paralizar por vía judicial los nuevos formatos que ha propuesto la Federación de Copa y Supercopa?
No, ya me han preguntado. Está
en los contencioso.
Sí, sí, está en la audiencia, en la sala de los contenciosos de la audiencia de la Supercopa. Sí.
¿Y en el caso de la Supercopa, ceden el domingo 12 de enero para el calendario o no lo van a ceder?
Sí, sí, no, sí, sí, hemos dicho que sí. Bueno, es la final de la Supercopa, si fuese un solo partido, si es al final de esa dos semifinal y final, pues la otra es entre semana, ¿no? Por lo tanto, sí, porque esa jornada va a haber final de Supercopa y jornada de Copa del Rey, aquellos clubes que no están jugando la Copa de la Supercopa. Tendré que recordar que hace 5 años o 6 hubo un fin de semana que coincidió con el Puente de la Inmaculada, que también hicimos todo el fin de semana, fue jornada de Copa del Rey.
Raúl Granada, dime.
Presidente, en esta época en la que el control económico ha funcionado tan bien y que los clubes están saneados, ¿le preocupa que en segunda división haya terminado con un club excluido y con otro con problemas importantes como puede ser el Córdoba?
Vamos a ver, es que nosotros tenemos un control económico, pero que llega ahí al club, tiene 3 millones y se los lleva, nosotros no firmamos los cheques del pago, ¿no? Y yo creo que los casos pues no son iguales en el Reus que el del Córdoba, porque el del Córdoba viene de la temporada anterior, donde claro, ahí al final, si un director deportivo por salvar el club tiene que cobrar 1,5 millones de euros y claro, vacía el club, eso le penaliza para el año siguiente su tesorería, ¿no? Lo que pasa es que nosotros todavía no podemos decir que este club no sale a competir. Y son los casos que pasó. Uno, el de Córdoba fue penalizado absolutamente en su tesorería, porque en el año anterior el director deportivo, entonces que era Luis Oliver, pues facturó unas cantidades importantes y salió, y eso le penalizó ya el año que viene en tesorería y en la masa salarial, y el otro, pues bueno, pues a final de temporada, a principio de temporada, dijo que iba a inyectar un dinero que inyectó en el mes de julio, por eso ya en agosto no se le dejó fichar jugadores.
Una última, si se encona o se mantiene el conflicto entre Liga y Federación, y la Federación, estamos hablando de una hipótesis, pero lo ha comentado usted antes, decide no mandar árbitros a los partidos de los viernes o de los lunes, al margen de llevarlo a los tribunales, los partidos se tendrán que jugar. ¿Qué haría la Liga? ¿Traer árbitros de otros países? ¿Cuál sería la solución?
Jugaríamos el fin de semana. Jugaríamos sábado y domingo hasta que se resuelva.
Es decir, si la Liga no manda árbitros, no se jugarían partidos viernes y lunes hasta que se resuelva el conflicto.
Correcto. Uh-huh. No vamos a parar la competición por esa cuestión. Nosotros tenemos muchísimos contratos que cumplir. Esto, a lo mejor aquí en una mesa no se da cuenta, pero hay más de 80 contratos ya de derechos audiovisuales por el mundo. En España hay 10 o 12 que suponen 2.200 millones de euros para la próxima temporada. Tiene que haber fútbol. Otra cosa será que si tiene que jugarse sábados y domingos nos pidan daños y perjuicios y nos pidan indemnizaciones de los contratos, porque claramente en todos pone que se va a jugar viernes y lunes como consecuencia de un concurso que estaba la Federación con voz, no con voto, y no dijo nada.
Y con esa cara de cansado que tiene a estas horas, ¿le sigue mereciendo la pena esto?
Hay días que dudo, ¿no? Bueno, si al final los objetivos se cumplen y los conseguimos, pues merece la pena. Y yo, bueno, seguiremos trabajando y peleando para que los objetivos se consiguen. Lo que pasa es que siempre hay cosas que pelear. Ahora, pues el tema de las reformas de las competiciones europeas, tienes a la vez el tema de la Federación con estas cosas de viernes y lunes que no saben el daño que están causando. Vamos a decir, los perdonamos porque no saben el daño que están causando, yo estoy seguro de ahí, porque si no entrarían en esta.
¿Por qué dice que están haciendo tanto daño?
Porque, bueno, porque ponen al mercado nervioso, que el presidente, yo he ido a ferias internacionales de televisión y me vienen operadores de televisión con las declaraciones del presidente de la Federación. Mira lo que dice el presidente de la Federación, que no se va a jugar el viernes o el lunes, o que va a haber una banda horaria y tal. Pues claro, la gente se pone nerviosa y nosotros todos los años estamos vendiendo derechos. Y luego, bueno, los operadores nacionales también, pues la gente Telefónica, Mediapro para el canal Horeca, todos han comprado unos derechos en unas condiciones que ahora de pronto, de la noche a la mañana, se quieren cambiar. Y que además, insisto, que es que primero porque tenemos derecho en ley, pero es que en los concursos, en la mesa, vamos a llamar, de contratación, estaba la Federación con voz, pero sin voto.
¿Y no cree que se ha metido usted ya en demasiadas guerras al mismo tiempo? A ver, es que meterse al mismo tiempo en guerra con Florentino y con Rubiales le queda a Trump.
Pero vamos, las guerras es que ¿no? Como las batallas no son un tema personal, Yo no tengo nada personalmente contra Florentino y contra Rubiales. Las batallas son por un tema de fondo, ¿no? Con Florentino sobre todo, ya no digo con el Real Madrid, yo creo que es con Florentino, es su concepto de lo que él considera que debe ser la Liga Española, y donde claramente él también manifiesta que prefiere jugar las competiciones europeas y que él está muy
a favor. No, pero a ver, él dijo el día que estuvo hace poco aquí en donde está sentado usted, él dijo que estaba de acuerdo con usted en el tema de la liga esta que promueve
la ECA.
No, sí, que en eso estaba de acuerdo con usted, que esa no es la liga que él prefiere, que él dice que, o sea, la teoría de Agnelli, él dice que está en contra de ella.
No, porque yo creo que la quieren más.
Claro, él su teoría era que a lo mejor un día, que dice que puede que no esté muy lejano, que aparece un jeque, o un empresario que paga 20.000 millones de euros, y que eso sería mucho más dinero para todos los clubes, incluido para los clubes de la Liga.
Mire, eso se nota, y lo he dicho muchas veces, que a veces se habla sin conocer. No va a aparecer nunca nadie un jeque que ponga esa cantidad si hace un análisis real.
Bueno, eso es un poco también lo que decíamos antes cuando aparecía, cuando yo estaba en el otro lado y decían, Roure va a poner no sé cuánto, y usted decía, bueno, pues ha aparecido y lo ha puesto.
Yo llevo 6 años de presidente, me he recorrido todo el mundo, me conozco a todos los actores de este sector, me conozco a Stephen Ross, que es amigo también de Florentino y también socio nuestro en los proyectos de Estados Unidos, me conozco a los de BIN, los de Qatar, me conozco a los de Emiratos, me
¿y usted cree que nadie pondrá 20
me conozco a los de SoftBank, me conozco a todos, y no va a aparecer nadie, le importa. A lo mejor el presidente de Real Madrid le parecía poco el dinero que se estaba dando, y que ya es mucho para quitar a la Liga Española en ese modelo. Entonces no va a aparecer, porque
nadie va a poner 20.000 millones nunca.
No.
¿Te lo dice? ¿Tendrá sus
razones? No, se lo puedo decir
con
segurísimo. Se lo puedo decir. Vamos a ver, es que el mercado audiovisual en Europa son 11.000 o 12.000 millones de euros hoy en el fútbol. ¿Qué va a venir alguien a poner 9.000 millones de euros más? Si es que ahora mismo los últimos resultados de la Premier de la semana pasada, ha caído en Vietnam un 15%, ha caído en la India otro 15%, en Inglaterra el concurso cayó un 12%. Actualmente la corriente
es... La Liga Española puede superar a la Premier a corto plazo.
En ámbito económico no, porque somos menos gente en España, el mercado nacional en el fútbol.
Bueno, vale, bien, aunque seamos menos gente, pero si tenemos mejores equipos, mejor fútbol, mejores actores...
Pero eso será el mercado internacional, que nosotros llevamos...
No, eso es a lo que me refiero, que pueda interesar más.
Llevamos 15 años de retraso sobre la estrategia de la Premier. La Premier empezó 19, en 1990, se creó la Premier y trabajó toda la marca a nivel internacional como un concepto de Premier, por encima incluso de los clubes y de los jugadores. Nosotros llevamos escasamente 5 años, ¿no? Hemos reducido... Llegaremos, por lo menos nos quedan 10 años más de trabajo, pero bueno, con todas las cosas que nos están poniendo de zancadillas, o las normas que quiere sacar la Federación o la UEFA, pues nos va a costar un poco más.
¿Y a Tebas cuánto le queda en esto?
Pues hombre, no lo sé realmente, yo a veces pienso que...
¿Quién cree que se irá antes, Florentino o usted?
Yo.
¿Seguro?
Seguro.
¿Está seguro?
Seguro, seguro.
Si usted lo dice. Bueno, yo le dejo ya por esta noche, esa cara de cansancio, insisto, me termina como viendo. Le agradezco la visita y le agradezco el haber aguantado aquí mientras celebrábamos con los niños el título de la Liga Promises, que, pues si no se acuerda, es la número 26 ya, ¿eh? 26.
Sí, siempre...
Mereció la pena, ¿eh?
Cuando se hace la primera, siempre se dice, ¡ay, qué bien! Pero esto ya con 26ª ya son muchas.
Aitor, no va más desde Villarreal. Todo tuyo.
No va más y no va menos, José.